Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE, en este jueves 18 de agosto de 2022. Hay días que uno se levanta de la cama y le da por pensar. ¿Sabes eso que te quedas un poco ensimismado, sentado al borde de la cama antes de que el cuerpo arranque? Pues un poco así. Y de repente te viene a la cabeza algo que escuchaste en la radio o que has visto en la tele y te preguntas a ti mismo, ¿y a mí? Si me pasa eso, ¿qué es lo que haría? ¿Cómo reaccionaría? Por ejemplo, imagínate que eres bombero de la Comunidad Valenciana y estás con tu familia disfrutando de unas merecidas vacaciones en la provincia de Castellón. Y resulta que te dicen que los bomberos que estén de permiso, si quieren, solo si quieren, porque no se les obliga, que sería de gran ayuda que se incorporen a la lucha contra el fuego de Vejís. ¿Tú qué harías? ¿Le dirías a tu familia, pues nada, me voy, cambio mis vacaciones por ese infierno en el que muchas veces te juegas el tipo? Pues seguramente dirías que sí, porque si has elegido ser bombero o bombera es porque estás hecho de otra pasta y el deber es el deber y además te duele que se queme tu tierra. Son ya 21.000 las hectáreas que se han quemado entre Alicante y Castellón y lo de Vejís sigue siendo lo más complicado. Ahora vamos a actualizar datos, pero lo bueno es que la lluvia está ayudando en las últimas horas, tanto en Alicante en la tarde de ayer como esta noche en Castellón, así que ojalá siga la cosa por ahí. Entre tanto, 6 personas siguen ingresadas tras el episodio del tren que casi se mete en pleno incendio y tuvo que dar marcha atrás, no sin que antes una serie de pasajeros salieran del tren campo a través en medio del pánico. Esa sería otra buena pregunta. ¿Tú qué hubieras hecho si te toca ser la maquinista de ese tren? Y como pasajero, ¿cómo te hubieras comportado? Pues seguramente, hasta que no te ves en una igual, no sabes cómo podría reaccionar. De hecho, por no saber, no sabemos todavía a ciencia cierta qué pasó realmente en ese tren, porque Renfe y Adif insisten en que nadie les avisó de que había un incendio cerca de las vías, que la maquinista dio marcha atrás evitando que el tren acabara engullido por las llamas y que los pasajeros que salieron del tren lo hicieron por su cuenta y riesgo, presos del pánico. Sin embargo, hay pasajeros que aseguran que la que estaba nerviosa fue la maquinista y que cuando le insistieron en que les dejara salir, ella misma les facilitó la salida. En fin, el tiempo dirá, porque como decíamos a las 6, a toro pasado, todos somos Curro Romero y tenemos claro lo que se tendría que haber hecho. Pero con un incendio que se vino arriba de forma tan virulenta en tan pocos segundos, tomar decisiones rápidas y acertadas por parte de las autoridades, de la maquinista y de los propios pasajeros que entraron, lógicamente, en pánico, pues no era fácil. Lo que está claro, desde luego, es que en lo que la investigación aclara que sucedió, tanto los que se quedaron en el tren como los que comenzaron a transitar por las vías, las pasaron de canutas para arriba.
Nos hemos salido del tren. Estamos corriendo, huyendo de las del fuego, pero por favor, llamar al 112 o algo y nos vengan a recoger.
El tiempo dirá quién actuó correctamente, pero lo que nadie duda es que agradable no fue para nadie. A ver qué conclusiones saca la investigación en marcha. A todo esto, ¿qué quieren que les digamos de lo que pasó ayer en Barcelona? Si es que hay cosas que se comentan por sí mismas, o no, o son difíciles de comentar precisamente porque cuesta encontrar las palabras que mejor describan el bochorno absoluto, la indignación que sintió la inmensa mayoría de la gente al comprobar lo que fueron capaces de hacer los de la tropa de Puigdemont. ¿Qué decir de la vergüenza ajena que quien más y quien menos ha experimentado en las últimas horas al comprobar cómo el fanatismo de los separatistas catalanes es capaz de boicotear un acto en homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas de Cataluña? Se cumplían 5 años de los atentados de las Ramblas y Cambrils. Se recordaba a los 16 muertos, entre ellos 2 niños que fueron asesinados a sangre fría por aquella furgoneta conducida por un yihadista que aceleró por las Ramblas para llevarse por delante a cuantas más vidas mejor. Se estaba guardando un minuto de silencio. Un minuto de silencio de esos que, si tienes 2 dedos de frente, si tienes un mínimo de humanidad y si no estás de psiquiatra forense pellizcando cristales por ahí, lo que te pide el cuerpo es respetarlo, fusionarte con ese momento de recogimiento en el que conectas con el sentir de los padres que han perdido a un hijo. Había una madre que tenía la foto de su niño pequeño asesinado hace 5 años en ese acto, o de la mujer que ha perdido a un marido. Pues nada, los del lacito amarillo se plantan allí y rompen el minuto de silencio para aclamar a la imputada por prevaricación Laura Borràs y para cantar consignas conspiranoicas que si los atentados en realidad los cometió el CNI y la malvada España. Y los asistentes, los que sí habían ido a rendir homenaje a las víctimas, pues aguantando el tirón con la cara que se le pone a uno cuando siente entre vergüenza, rabia y estupor. Porque el espectáculo ciertamente es de lo más vergonzoso que se ha visto en este país en muchísimo tiempo. Es verdad que ya la liaron en su momento, acuérdense, en un acto en Mauthausen, donde no respetaron la memoria de los españoles encarcelados en los campos de concentración, cuando llegaron a comparar a los presos del 1 de octubre con las víctimas de las cámaras de gas. Pero lo de ayer ya se lleva la palma. ¿Qué me dicen de esa Laura Borràs, hasta hace 2 días presidenta del Parlamento catalán, fanática, seguidora de Puigdemont, a la que han tenido que echar los propios separatistas del cargo, porque, aun estando imputada por presunta corrupción, se negaba a dimitir en plan populista, como si fuera la Evita Perón del mundo indepe? Bueno, pues ayer, en pleno homenaje a los muertos de las Ramblas y Cambrils, cuando ve que los suyos están pisoteando el minuto de silencio, animándola a ella en plan grupo ultra, en vez de decirles que se callen y respeten a las víctimas, coge la señora y se pone a jalearlos, como si fuera una estrella de rock saludando a sus fans. Bueno, es que hay que tener poco sentido de la vergüenza. Pero es que termina el acto y con las víctimas humilladas e indignadas porque les han robado su acto de homenaje, todavía hubo algunos fanáticos de la independencia y el España nos roba que se encararon a las familias de las víctimas, a la gente que a lo mejor ha perdido a un pariente, para llamarles burros y españoles de mierda. Le decía este personaje a una víctima de los atentados que él también era víctima del terrorismo porque es catalán. Es que no se te puede ir más la pinza. Ahora, Colau, Rufián y algún que otro periodista de los que trabajan en la maquinaria propagandística del supremacismo identitario dicen sentirse abochornados. Ahora dicen que lo de ayer ya, eso sí, ya fue pasarse 3 pueblos. Pero lo cierto es que han tenido que esperar a ver lo de ayer para darse cuenta de lo que es el fanatismo que hay detrás del lacito amarillo. Cuando se mentía sabiendas con datos falsos sobre la economía para fomentar el España nos roba, no vieron nada raro. Cuando pusieron a los medios públicos catalanes al servicio del odio y la propaganda, no vieron nada raro. Cuando algunos defendieron la idea estrafalaria de que las leyes están por debajo de la voluntad del pueblo, siendo el pueblo lo que ellos digan que es el pueblo, por supuesto, y que votar era democracia, así sin más, sin hacerse más preguntas, tampoco vieron nada raro. Cuando empezaron a usar y a vestir un símbolo, el lacito amarillo, para diferenciar a los buenos catalanes de los malos catalanes que no lo llevaban, como hicieron los nazis con la esvástica, tampoco vieron nada raro. Pero ahora sí. Así que nada, enhorabuena por haberos puesto las gafas del sentido común. Tiempo os ha costado, ¿eh? Y no son 4 locos de Junts per Catalunya que se han quedado atrapados en el procés. Son unos tipos que están dentro del gobierno, votan a gente del gobierno, y Laura Borràs forma parte del entramado político, presidenta del Parlamento hasta hace 2 días. El mismo gobierno catalán al que Pedro Sánchez ha permitido violar los derechos de los catalanes castellanohablantes. La misma ideología a la que se quiere mantener con un hilo de vida política para volver a la Pax Catalana, consistente en que los separatistas mangonen Cataluña a cambio de que otros vayan tirando en Madrid. Y cuando vuelvan a plantear un pulso antidemocrático, pues otra vez con las manos en la cabeza. En fin, no esperen que el gobierno se ponga así muy crítico con el separatismo catalán, porque no es cuestión de enfadar a los socios parlamentarios. De hecho, Miquel Iceta, que estuvo presente, dice que no escuchó nada, porque él estaba centrado en el homenaje. Si el espectáculo de ayer lo hubiera dado algún partido del centro hacia la derecha, hoy teníamos a los ministros y ministras haciendo cola para mostrar su indignación. Ahora dirán que bueno, que lo bueno es que Esquerra por lo menos todavía tiene vergüenza y no revienta actos como el de ayer, y que con los de Esquerra es con los que estamos pactando y tal y cual. Es lo que hay. Y es que el Ejecutivo a lo que ha dedicado las últimas horas principalmente es a tratar de dar a entender que sus medidas energéticas y económicas van en la buena dirección. Una semana después de que se aplicaran las restricciones de luz y aire acondicionado en determinados comercios y espacios públicos, la vicepresidenta Teresa Rivera dice estar más que satisfecha.
Se ha producido un descenso del 3,7 de la demanda eléctrica en nuestro país. La primera reacción ha sido una reacción extraordinariamente positiva, comprometida y en línea con el contexto en el que nos estamos moviendo por parte del conjunto de la sociedad española.
En una semana de restricciones, la demanda de electricidad ha bajado un 3,7%. Hombre, aquí el sentido común dice que ahorrar, si se ahorra, mejor que mejor, porque la cosa no sabemos cómo se va a poner este invierno con la guerra de Ucrania. Pero no nos engañemos. Para empezar, la vicepresidenta dio ayer los datos de consumo eléctrico, pero no dio los datos del gas que se emplea para generar energía, cuya demanda sigue disparada. Y aquí, de lo que se trata, es de consumir cuanto menos gas mejor. Pero es que además se está celebrando por todo lo alto una bajada del consumo eléctrico en una semana que pilló el puente de la Asunción, posiblemente el momento del año en el que la industria menos electricidad demanda. Y con una bajada de las temperaturas en el tramo final de la semana que ayudó a no tirar tanto del aire acondicionado. Y sobre todo, no olvidemos que aquí, con las restricciones, lo que estamos es asumiendo el fracaso de la estrategia energética por la que algunos apostaron hace unos años. Y los mismos, a los que la realidad les ha roto los esquemas, ahora se están poniendo medallas porque están consiguiendo que la gente ande con la miseria y consuma poco. Aquí el problema no va a ser consumir menos, porque el problema es que hemos metido la pata hasta el fondo con la estrategia energética y ahora estamos en manos de Putin, lo mires por donde lo mires. Y ojo también, porque la inflación ya ha disparado un 42%, la morosidad de las empresas en su mayor repunte en 12 años. De manera que con el fin de las moratorias y las ayudas al crédito, ya son muchos los expertos que auguran un otoño plagado de impagos. Y el sector privado es lo que tiene. Si la deuda te come, te vas al hoyo. Y el hoyo puede ser cierres y aumento del paro. Dicen desde el gobierno que el final de agosto supondrá la destrucción de 187.000 puestos de trabajo. Dato arriba, dato abajo, crece la sensación, por desgracia, de que podemos estar en un cambio de ciclo debido a la inflación. La misma que ahora está permitiendo al gobierno recaudar más en impuestos, entre otras cosas con la excusa de que estando la deuda pública como está, en un récord de 1,42 billones de euros, que el Estado, hombre, no se puede permitir bajar más impuestos. Que lo mejor es cobrarlos y que sea el gobierno el que decida de forma quirúrgica, dicen, en qué asuntos nos ayuda. En eso no hace falta que usted piense mucho qué haría si se viera en la tesitura de decidir en qué gasta más y en qué gasta menos. Este gobierno tiene claro que, en la medida de lo posible, va a ser él el que te diga qué tienes que pagar y en qué tienes que consumir menos. Vamos ahora con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Tregua.
La lluvia y la ausencia de viento esta noche en Begís, en Castellón, han permitido atacar el incendio que ahora mismo casi no presenta llama en todo su perímetro. Buenas noticias también del de la Vall d'Ebo en Alicante, podría quedar controlado en las próximas horas.
Soluciones.
Las asociaciones en defensa de la familia exigen medidas urgentes para frenar los malos datos de natalidad. En el primer semestre nacieron en España menos de 160.000 bebés. Es la cifra más baja desde que hay registros. Las mujeres tenemos de media 1,9 hijos. Somos el quinto país por la cola de todo el mundo.
Homicidio.
Hoy está previsto que pase a disposición judicial el joven detenido por la muerte de otro chico de 19 en el recinto ferial de Illora, en Granada. Está acusado de homicidio por la Guardia Civil, que ya ha retirado el dispositivo establecido después de los ataques a varias viviendas de familiares del detenido.
Ucrania.
Hoy el secretario general de la ONU se reúne en Leópolis con Zelensky para abordar, entre otras cosas, el riesgo de accidente nuclear en la central de Zaporizhia, mientras sobre el terreno siguen los ataques. China, por su parte, ha anunciado que va a enviar tropas a Rusia para realizar ejercicios militares conjuntos.
En el partidazo de COPE, la revolución del Manchester United en Madrid. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Manchester United provocó ayer en Madrid una importante sacudida. El club inglés, cuyo comienzo de temporada ha sido paupérrimo y tiene la patata caliente de Cristiano Ronaldo, busca un golpe de efecto para reforzar la plantilla y tranquilizar a su masa social. Sus objetivos eran claros: Casemiro y Joao Félix. El Atleti ni se inmutó cuando le plantaron 130 millones por el portugués. Es la piedra angular de su proyecto y no lo vende por nada. Y es que además al jugador no le seduce esa idea en absoluto. En el caso de Casemiro es diferente. Es una oferta de 5 años, incrementando considerablemente su sueldo. El brasileño se debate entre seguir optando a títulos o cumplir su deseo de jugar en la Premier y asegurarse, si no la tiene ya, un retiro realmente dorado. El poder de seducción de los Red Devils ha comprobado estar en horas bajas por el momento. Ahora se trata de saber si le provoca un importante quebradero de cabeza a Carlo Ancelotti. El Madrid dice: a mí no me pregunten, que decide el jugador.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Seguimos con ambiente fresco y con temperaturas similares a las de ayer en general. Vamos a tener un día soleado con nubes en el norte de la península y en Aragón. Las lluvias se quedan en el Cantábrico Oriental y atención a Baleares, que tiene activo el aviso naranja por tormentas, que también serán intensas en Cataluña, País Vasco y Navarra.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Imperio Romano construyó sus vías con adoquines. Con el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, habría utilizado otro tipo de pavimento.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Pues por ahí deben seguir Jorge Bustos, ¿verdad que estás ahí?
Aquí sigo.
Fernando Jáuregui, que se ha tomado el café en el tiempo del café de redacción con nosotros también. Fernando,
¿qué tal? Otra vez hola.
Y se incorpora también esta semana, porque ya estuvo esta semana, Salvador Sostres. ¿Qué tal, Salvador?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Que me viene muy bien que estés hoy, porque eres un fino analista de la actualidad política en Cataluña, y empiezo por ti, porque me gustaría saber cómo viste lo del homenaje reventado por, principalmente por los fans de Laura Borràs, por una parte del separatismo catalán, y todo lo que se vivió, ¿no? Porque las víctimas ayer no se callaron. Ayer hubo víctimas que se encararon con los más fanáticos, porque lo que pasó ayer no tiene un pase.
Bueno, desde el primer minuto el independentismo utilizó, ya desde 17, los muertos para su propaganda. Ellos sabían que ellos no iban a poner muertos y que no iban a tener el valor de pagar el precio de su independencia, y quisieron aprovechar estos, que sabían que eran los únicos que iban a ver, para lanzarlos contra el Estado. Y por lo tanto, pues desde el mayor, ahora ex mayor, Trapero, hasta Puigdemont, pasando por todo el elemento de propaganda del independentismo, intentaron culpar al Estado de esto, del CNI, de estar detrás de aquellos atentados para asustar a los catalanes, ¿no? Y ayer, pues fue una extensión, desde luego lamentable y bochornosa y terrible, ¿no?, para las víctimas, pero a pesar de todo, pues ya muy 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 de muy poca relevancia, ya de muy poca importancia, ¿no? Eran cuatro desgraciados que estaban allí. Fue el apoyo de, bueno, en fin, y el papelón de Laura Borràs fue también, digamos, es espantoso, pero lo que hay que agradecer de alguna manera es que, aunque el impacto fue lamentable, pues esto ya es afortunadamente un residuo tóxico, feo, que nos deja muy mal al conjunto de la sociedad, pero que ya no es mayoritario. Este sentir en algún momento fue mayoritario, fue muy importante en la sociedad catalana. Y la verdad, y muy vergonzoso.
Ayer llamó la atención gente que hasta ahora no había hablado mucho, hablando claramente de no he pasado más vergüenza, gente que no es sospechosa de ser, vamos a decir, constitucionalista, y dijo: no he pasado más vergüenza cubriendo un acto o viendo algo en muchísimo tiempo.
Cuando tú cuando no paras, o sea, cuando en tu obsesión, en tu delirio, no paras, siempre acabas haciendo el ridículo. Pero no solo en política, en casi todo. O sea, hay un momento que tienes que parar, tienes que descansar un poco, porque si no, me doy cuenta, cuando me cogen ambiciones a mí, pues los pongo a los oyentes, a todos les pasará en su realidad privada, ¿no? En su vida cotidiana. cuando nos obsesionamos con algo, cuando intentamos, en fin, pues entonces nos lleva a nosotros mismos a una posición de muy ridícula ante los demás, y en el momento dices, oye, para y vamos a hacer otra cosa. Uh-huh.
Bueno, pues son las 8:19, una hora menos en Canarias. Volvemos enseguida con más cosas aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué más tenemos por ahí?
Bueno, tú no has llegado a ese momento todavía en que cualquier padre tiene que lidiar con la adolescencia de su hijo, pero seguro...
Bueno, ya te contaré.
¿Sí?
Preadolescencia.
Jolín, pues sí que empieza pronto.
Sí, esto es...
Bueno, pues entonces a lo mejor te suena esto que vas a escuchar.
Mis hijas, la verdad, es que están en una edad bastante mala y cuando les llamas la atención para decirles, por favor, ¿podéis recoger la habitación? Por favor, ¿podéis recoger el cuarto de baño? Por favor, ¿podéis bajar la ropa sucia? Ellas están en sus cosas, cuando no tienen que estudiar dicen que es que están con sus teléfonos y su movida social y les entra por una oreja, les sale por la otra y no hay manera.
Esos cambios de humor, esos retos, la rebeldía y eso tan desesperante que nos contaba Cecilia, que tiene dos hijas de 14 y 15 años, de que la criatura en cuestión hace caso omiso a lo que le dices. Oye, pues esto último, lo de ignorar a los padres, es algo que llevan estudiando años en la Universidad de Stanford. Un equipo de científicos se ha puesto a analizar el cerebro de varias personas de distintas edades y ojo a lo que han descubierto. A partir de los 13 años, los hijos dejan de parecerles gratificante la voz de sus padres, especialmente la de su madre, y empiezan a empatizar más con la de desconocidos.
Hemos visto que cuando los niños pequeños escuchan la voz de una madre, una parte del cerebro tiene más actividad. Pero en los adolescentes, esa parte del cerebro tiene más actividad cuando las voces no son familiares.
Pues es lo que cuenta uno de los investigadores de la Universidad de Stanford, que confirma que se cumple eso de que los hijos pasan de la mamitis de cuando son pequeños a no querer saber nada de ti. Vuelvo al ejemplo de Cecilia, que además de tener dos adolescentes, es madre de un niño pequeño.
En cambio, el pequeñito, por ejemplo, que tiene 9 años, le dices una cosa y a la primera está ahí, lo hace enseguida y se nota diferencia.
Pues ya sabes, no les eches bronca, que no es cosa de ellos, es que científicamente no te van a hacer caso.
O sea, que a mí no me hacen caso ya, ni con 7, ni con 5, es que es todo un drama, en mi casa un drama. En fin, 8:22, información local.
Nos gustaba vernos, era como un juego. Ya no soy María, soy la del vídeo, soy un puto meme.
Hay miles de profesionales y especialistas en violencia sexual para querernos vivas. Para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia. Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver. Lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11. Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Golpe al juego ilegal en la Comunidad de Madrid. La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación para inspeccionar y revisar varias salas de juegos y apuestas de la capital y de otros municipios de la región. Una de ellas ha tenido que cerrar. Más detalles, Teresa Vasallo.
Así es, el pasado jueves los agentes inspeccionaron 24 salones y desmantelaron un local de apuestas clandestino en Usera, ya que no disponía de licencias para ejercer la actividad. También se levantaron 13 actas por diversas infracciones a la normativa de salones de apuestas y juegos de azar, y en ese mismo registro incautaron sustancias estupefacientes, en concreto marihuana y cocaína. Como resultado, 7 personas fueron detenidas por infracciones a la ley de extranjería que ya han pasado a disposición judicial.
Y que ya han quedado en libertad con cargos. Una vigilancia sobre este tipo de salas de juego y de apuestas que va a continuar a lo largo de las próximas semanas en la Comunidad de Madrid. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves, es 18 de agosto, sigue muy parada la actividad política en Madrid, tampoco es que echemos mucho de menos reuniones, plenos, juntas y consejos. Volveremos a la normalidad la semana del 29 y una buena noticia para esa vuelta a los trabajos y a los estudios. Los autobuses de la empresa municipal de transporte, los azules de la capital, volverán a ser gratuitos a la vuelta del verano. No ha fijado aún el Ayuntamiento de Madrid fechas y horarios concretos, pero te recuerdo que esta medida ya se aplicó con éxito tras el paso de Filomena durante el Black Friday y también en septiembre del año pasado, durante 15 días en hora punta, de 7 a 9 de la mañana. Son las 8:25, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Nos damos una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Allí está Margarita Pérez. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues un día más sin hora punta, con un panorama totalmente tranquilo en el interior de la ciudad, totalmente despejadas las entradas más céntricas y con una situación muy relajada en el interior, pero también con fluidez generalizada en la M30.
Gracias, Margarita. Y vamos a saber también cómo están a esta hora las carreteras madrileñas. Estamos en la DGT. Gonzalo Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A esta hora de la mañana van a encontrar dificultades en la entrada a Madrid por la A5 en el entorno de Navalcarnero. Muchas dificultades, muy densa esta vía en la entrada a la capital. Les pedimos especial atención. También más leves, eso sí, en esa misma vía, pero a la altura de Alcorcón. Y también dificultades en la entrada por la A42 en el entorno de Parla. Además, varios tramos de la M40 complicados. El de Villaverde en sentido a la A4, Vicálvaro y Coslada en dirección a la A2 y Valdemarín en sentido a la A1. Además, recordamos que permanece en obras la M50. Van a encontrar, eso sí, los carriles de servicio habilitados de esta vía para la descongestión.
Estamos en las 8:27.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Pocos cambios te esperan hoy en el tiempo, lo único que las nubes de ayer se han ido. No va a haber lluvia, el sol estará presente la mayor parte de este jueves, donde los termómetros se van a volver a situar en el entorno de los 27-28 grados en las máximas, mínimas esta noche los 16, justo los grados que tenemos ahora mismo en la Plaza de Cibeles. Y siguen graves dos de los cuatro conductores involucrados en el accidente de alto impacto, así lo califican desde Emergencias Madrid, de ayer por la tarde en el túnel de Sinesio Delgado. Choque entre tres turismos y una moto. Uno de esos conductores, de 25 años, ha muerto. Los sanitarios no han podido revertir la parada cardiorrespiratoria en la que había entrado. Otro conductor, de 45 años, ha tenido que ser rescatado de su vehículo por los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Está ingresado grave en el Gregorio Marañón, con fuerte golpe en la cadera y otro en el pecho. El motorista, de 25 años, tiene la pierna izquierda rota, ha pasado la noche en La Paz, menos grave. Y la última conductora implicada en esta múltiple colisión, una mujer de 60 años, ha resultado ilesa, pero ha tenido que ser trasladada al Hospital Ramón y Cajal por una fuerte crisis de ansiedad. Así están las cosas en la Comunidad de Madrid este jueves 18 de agosto. Ahora te quedas en compañía de Herrera en COPE, contándote todas las historias que te interesan.
Toda la
Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas claves de la mañana. Lo hacemos con Gonzalo Zaballa. Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Primera clave, los incendios de la Comunidad Valenciana evolucionan de forma positiva.
Gracias sobre todo a la lluvia que ha caído en las últimas horas. En Vejís, en Castellón, las precipitaciones han hecho que la llama sea prácticamente inexistente en todo el perímetro, aunque todavía hay zonas calientes que van a ser objeto de trabajo esta mañana. Además, el viento ha dado una tregua esta noche y los bomberos han conseguido frenar el avance de las llamas hacia Valencia, Teruel y Aragón. Los medios aéreos ya se encuentran en la zona y el objetivo esta mañana va a ser asegurar los puntos más calientes. En Valdebo, en Alicante, el fuego ya está perimetrado y no se descarta que durante el día de hoy pueda darse por controlado. El millar de vecinos desalojados ya han empezado a volver a sus casas.
Segunda clave, la luz marca su precio más bajo de julio y agosto.
Baja hasta los 208,96 € de media el megavatio hora, siendo la franja más cara la que va desde las 10 hasta las 11 de la noche. Una reducción en el precio de la electricidad que se debe a la caída de la demanda. El gobierno ha puesto cifras a esa bajada y la reducción ha sido del 3,7% durante la primera semana con el decreto de ahorro energético en vigor. Eso sí, Rivera se refirió solo a la luz y no al gas con el que se genera esa electricidad. El Ministerio de Transición Ecológica rehusó dar datos de este hidrocarburo en un momento en el que Rusia se ha convertido en nuestro segundo suministrador de gas natural. Adelanta Argelia tras los desencuentros en torno al Sáhara Occidental y solo por detrás de Estados Unidos.
Tercera, hoy conocemos cuánto subieron los precios en la zona euro durante el mes de julio.
De la cifra que se dé dependerá la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo va a cometer en septiembre. Una subida que además va a encarecer las hipotecas de tipo variable. Por lo pronto, junio cerró con una inflación que subió hasta el 8,6%. Lo que ya sabemos es que entre abril y junio de este año, el PIB de la zona euro creció un 0,6% en comparación con el trimestre anterior. Sin embargo, las miradas se dirigen ahora a Alemania, locomotora de Europa, cuya economía no ha crecido este último trimestre y que podría suponer el primer paso de un frenazo que nos acabe afectando a todos. En el caso de España, estamos todavía un 2,6% por debajo de las cifras del PIB anteriores a la pandemia. Además, la deuda pública de nuestro país está cercana a los 2 billones de euros, 2,5 millones, y el gobierno ya adelanta que agosto terminará con 187.000 empleos menos.
Cuarta clave, nueva jornada de huelga en Ryanair y anuncio de paros por parte de Iberia Express.
Cuarta y última jornada de huelga esta semana por parte de los tripulantes de cabina de Ryanair. Los paros afectan a las 10 bases españolas en las que opera esta compañía. La jornada de ayer se cerró con 36 retrasos, pero sin cancelaciones. A partir del lunes, la compañía retomará los paros de lunes a jueves, todas las semanas, hasta el inicio del año que viene. Además, Iberia Express también ha convocado una huelga de tripulantes de cabina del 28 de agosto al 6 de septiembre, 10 días de paros para denunciar que los trabajadores llevan 7 años con los salarios congelados.
Y una quinta clave, el secretario general de la ONU está en Ucrania para reunirse con Zelensky y Erdogan.
Antonio Guterres se va a ver hoy las caras con el presidente ucraniano y el líder turco, que juega una especie de papel moderador en las conversaciones entre Rusia y Ucrania. A esta hora Guterres ya está en Leópolis, ciudad donde se va a celebrar el encuentro, y el objetivo es abordar los asuntos referentes al acuerdo para exportar grano ucraniano a través del Mar Negro. Será mañana viernes cuando el jefe de la ONU visite Odessa y su puerto para seguir de primera mano lo que está pasando con ese cereal ucraniano. Este es el segundo viaje de Guterres a Ucrania desde el inicio de la guerra.
Tiempo de análisis, de opinión, de tertulia con Jorge Bustos, con Salvador Sostres, con Fernando Jáuregui. Por retomar el asunto que habíamos iniciado, lo que pasó ayer en el homenaje a las víctimas del atentado yihadista de Cataluña y cómo una parte del separatismo catalán lo reventó de manera bochornosa. Aquí hay dos maneras de verlo. Esto es el separatismo catalán sin ningún tipo de caretas, y esta gente, unos con de forma más vehemente, otros de una manera un poco más sensata, al final están todos metidos en el gobierno catalán y son los que negocian con Pedro Sánchez y van consiguiendo cosas, como lo de que la sentencia del castellano no se cumpla. Y otra versión es, bueno, estos son los cuatro gatos que han quedado atrapados en el túnel del tiempo del Prusés, y se están retratando a ellos mismos y están consiguiendo, como pasó ayer, que gente separatista empiece a echarse un poquito así para el lado, como diciendo, qué vergüencita ajena. No sé, por ejemplo, Jorge, ¿cómo ves tú la reacción del gobierno a futuro? ¿Cómo puede aprovechar o metabolizar lo que pasó ayer Pedro Sánchez y los asesores de Moncloa? Dirán que, bueno, la parte sensata es Esquerra Republicana, y ayer se vio que por lo menos esta gente está en el mundo real. No sé, ¿cómo lo ves?
Bueno, en términos morales ya hemos analizado lo que significó el bochorno de ayer, bueno, uno más de la mente nacionalista. En términos políticos es más interesante lo que va a pasar en el propio gobierno de Cataluña y sus efectos sobre los apoyos parlamentarios de Sánchez en Madrid, porque efectivamente yo entiendo lo que dice Salvador, que además vive ahí, lo conoce muy bien, ya ha vivido lo que fue el proceso, de que ya no se registra, digamos, ese fervor enloquecido y mayoritario de los momentos de auge del proceso, es evidente, pero siempre se nos dice que hay una quiebra total, una ruptura total entre los de Junts y los de Esquerra, que el separatismo está dividido, que están partidos. Es evidente que el nacionalismo primero trabajó para dividir a los catalanes contra el resto de españoles, después a los catalanes entre sí, después a los separatistas entre sí. O sea, es una fuerza de división. Básicamente el nacionalismo funciona así. Pero el problema es que al final nunca rompen. O sea, uno se queda esperando, bien, ahora por fin, ahora que han fracasado, ahora que se han estrellado contra el Estado de Derecho, ahora que incluso han sido indultados por el cálculo político de Sánchez, entonces romperán, entrará el PSC de Illa, que está deseándolo desde hace años, servir de felpudo a Esquerra, y digamos que Cataluña empezará tímidamente a separarse de sus peores jornadas. Bueno, al final no llega la ruptura soñada. Si uno se sienta a esperarla, le dicen que está a puntito, pero al final nunca acaban de romper. Al final el separatismo es una fuerza, como buena fuerza emocional, emotiva, que aglutinada en el odio a España y al Estado, y al final, por mucho que se dividan, que se detesten, que yo no lo dudo, que se detestan, no hay más que ver a Rufián, que se ha convertido en tiempo a esta parte en el azote de Junts y en el azote de Sánchez, por cierto, en el Parlamento, ¿no? Pero al final nunca llega a salir del bucle. Realmente nunca, el bucle nunca se acaba. Y entonces uno dice, vale, sí, están separados, están divididos, pero ni el constitucionalismo está más fuerte, ni hay ninguna esperanza para aquellos que creen en una Cataluña autonómica respetuosa de la ley y de la convivencia democrática y que tenga en cuenta los derechos educativos de los castellanohablantes en la educación. En fin, no vemos nada, es una especie de marasmo que puede durar años. Es decir, no veo ningún movimiento más allá de que ya no se enfrenta a la ley porque tiene miedo a la cárcel, claro.
Uh-huh. Fernando.
Pues mira, yo creo que ahora que estamos rememorando lo ocurrido en agosto hace 5 años, que sucesos terribles, yo creo que cabe sentirse un poco más optimista que entonces. A mí me parece que la ruptura del independentismo es irreversible. Y con gente como Laura Borràs, pues parece que está trabajando a favor del unionismo, gente como Laura Borràs, porque realmente está desprestigiada hasta extremos inconcebibles. Dentro de su propio partido ya, hasta donde yo sé, dentro de Junts, Puigdemont no pinta nada. Hasta donde yo sé también está ahí, es un señor que está fuera y que ya me parece que tiene todo su recorrido hecho. Y desde luego, pues hombre, Pere Aragonés no es ni Quintorra ni Puigdemont, desde luego. Ese diálogo o ese intento de diálogo en una mesa de negociación con ellos hubiese sido imposible. De manera tal que a mí me parece que es prácticamente imposible, no sé lo que piensan las Ostres, que lo vive allí, pero yo, mi opinión, voy de vez en cuando, lo miro, hablo, es prácticamente imposible una repetición de lo que ocurrió en octubre de 2017. Prácticamente imposible. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir.
pero por lo menos con Pere Aragonés, poco, Fernando. Quiero decir que no tenemos que aspirar a que no den golpes de Estado, sino a que...
Déjame que me conforme con lo que yo quiero conformarme. yo intento aportar una visión, si me permites, Jorge, una visión un poco distinta a la tuya. Un poco distinta, o aportar alguna cosa más, por supuesto, compartiendo que, en fin, yo no soy ni independentista, ni siquiera soy catalán, o sea, que, como tú comprenderás, no tengo ningún interés en que funcione el independentismo. Simplemente quiero creer que si estamos hablando de conllevanza ortellana, si estamos hablando de eso, pues seguramente estamos en una situación mejor que hace 5 años. Eso no me cabe la menor duda. Y bueno, pues por ahí se empieza. Una vez dicho esto, naturalmente lo que ocurrió ayer, que fueron solamente, no creo que llegasen ni a 300 personas los que estaban allí lanzando esos gritos de energúmenos, pues hombre, es absolutamente lamentable, pero bueno, yo creo que la mayor parte de los catalanes independentistas y no independentistas estaban en los minutos de silencio, en los 2 minutos de silencio, que tampoco era para tanto, recuerdo a las víctimas y a sus familiares y acompañamiento de sus familiares. Así que, hombre, ¿hay algún elemento para sentirse un poco más alentado? Pues yo creo que sí, dentro de que las cosas van muy mal. Claro, claro que van muy mal.
Hombre, yo entiendo la sensación de Jorge, porque es verdad que siempre se dice que el independentismo está dividido y tal, y nunca llega. De todas maneras, también tienes que pensar que el independentismo no es exactamente el independentismo, pero sí lo que representa Convergencia y Esquerra, lo que hayan podido representar a lo largo desde la democracia, desde la recuperación de la democracia, siempre han sumado mayoría absoluta. Otra cosa es que se hayan juntado, pero siempre han sumado mayoría absoluta en el Parlamento, y solo, entre comillas, solo desde los últimos 11 años han pactado, ¿no? Entonces, hasta ahora han continuado pactando en parte, primero porque sumaban y luego porque no había una mayoría alternativa. Pero yo creo que ahora mismo se podemos ver fácilmente en el año que viene, en las elecciones municipales, cómo el PSC va a pactar mayoritariamente con Junts.
Que vuelva, no, y que no vuelva, y el eje de la izquierda,
la sociovergencia. Volvemos a la sociovergencia.
Sí,
¿no?
sí. O sea, a ver, el PSC y Esquerra están más cerca teóricamente. Lo que pasa es que el PSC y Esquerra compiten por la misma comida. Y entonces, como los dos pugnan por ser el partido hegemónico en Cataluña, no tiene mucho sentido un pacto entre ellos, desde el punto de vista de estrategia política. Y entonces, el pacto prioritario de Illa y del PSC actual sería con una facción más o menos tranquila de Junts. Tiene razón Fernando Jáuregui cuando dice que...
Por lo menos hay una facción más tranquila que otra.
Sí,
y que
Laura Borràs tiene el total desprestigio en su propio partido. Es decir, el principal problema que tiene ahora Borràs no es el desprestigio que pueda tener, pues digamos, en la parte no catalanista de la ciudadanía, sino en la parte catalanista, ¿no? Y entonces yo creo que Junts va a primar este pacto, creo que Esquerra va a primar los pactos con Podemos, y van a intentar los dos, tanto el PSC como Esquerra, pues cuando sea inevitable pactar, pero si no es inevitable, no pactar. Y entonces yo creo que Illa se ve con fuerzas para ganar las elecciones a las próximas elecciones autonómicas, que queda mucho todavía, porque claro, hay que recordar que se hicieron el 21, con lo cual hasta el 24 pues nada, perdón, hasta el 25 pues nada.
25
si no hay novedad, pero vaya. Y Pere Aragonés está como muy cómodo siendo presidente de la Generalitat, con lo cual no creo que adelante elecciones. Y entonces, bueno, yo creo que Jorge tiene razón. Hay una sensación de bucle y de hartazgo y de decir, no, lo que pasa es que esto es lento. Un movimiento emocional de esta característica ha sido muy fuerte en Cataluña, fue muy intenso, y además luego está una realidad que poco a poco va cambiando. Poco a poco pues el PSC gana las elecciones, poco a poco Junts se va debilitando, poco a poco Esquerra juega un papel más moderado y va subiendo también. Entonces, pero es poco a poco. Es una sociedad enferma y es una sociedad es una sociedad gravemente enferma. La sociedad catalana es una sociedad gravemente enferma, que todos, o casi todos, se pusieron a creer, tanto también los que no pensaban en ello, los que estaban en contra, se pusieron a creer que lo de la independencia era posible. Y especialmente los que la deseaban, aquello ya no era su proyecto político, era su proyecto vital. Se llegaron a pensar que todo lo que les ocurría en su vida era culpa de España.
Es que esto, los que no son... Yo como catalán que vivo en Madrid, lo detecto, ¿no? El español no catalán no acaba de entender plenamente lo que fue el monotema, uh-huh, pero durante años y años y años en Cataluña, y ciertamente es una cosa de frenopático, ¿no?
O sea, no, muy complicado. Al hecho de que el CNI haya organizado los atentados de a este rumor, a esta creencia, a esta, en fin, peste, ¿no?, de que el CNI haya organizado o organizara los atentados del 2017 en las Ramblas, no se llega en un día. Ahí se llega diciendo que España te roba, que España te perjudica, que nosotros vivimos oprimidos, que no somos una
democracia. Pero eso, Salvador, no lo abona ningún medio ya. Ningún medio.
No,
ningún
ahora
medio,
ya no, pero ha sido seriedad, muchos años.
Ni siquiera los independentistas, o sea, fiarlo todo a la opinión de Puigdemont, que sabemos que quiere destruir el Estado como pueda, y fiarlo todo a la opinión de Villarejo, que sabemos que lo único que quiere es una... ejercer su vendetta contra San Roldán.
Y destruir el Estado también, tanto como pueda.
Y por cierto, también destruir el Estado, ya, pero ¿qué más da? Pues entonces, hombre, esto no tiene ya base ni siquiera entre los comentaristas más independentistas. Pero te voy a decir una cosa. Yo, de todas maneras, esta entente que tú dices, que sí que se viene hablando entre el PSC y Junts, yo lo he comentado con algunas personas que van a tener un papel relevante seguramente en la política catalana, socialistas. Y no lo ven tan claro, no lo ven tan claro todavía. Yo creo que en la Moncloa, quizá un poco locamente, no lo sé, pero todavía se aferran más a Esquerra que a Junts, porque Junts ahora mismo es verdad que es un barco sin rumbo. Junts nunca se sabe a dónde va a ir a parar, con un señor que está allí en Waterloo haciendo no sé qué, otro que ha tomado las riendas pero que no las ha tomado plenamente, y la señora está enloquecida haciendo cosas que dañan profundamente al independentismo, gracias a Dios. Así que yo todavía, como tú dices, Salvador, falta mucho tiempo hasta que esto se vaya aclarando, y muchas vueltas que dar.
Pero ¿cómo es, Salvador, cómo sí. es la convergencia post-Puigdemont?
No se sabe, es una gran pregunta, es una gran pregunta. Yo te agradezco mucho que me la haga.
Porque ahí está el tal Puigneró, Borràs ya ha fracasado como heredera, pero ¿quién es el que va a tomar el rumbo? ¿O quién va a meter la pasta en el tubo?
Es decir,
¿quién va a
decir? Ahí parece que Jaume Giró, que es el consejero de Economía, podría tener... Él aspira a ser el próximo candidato de Junts a la Generalitat. Sí, pero sí, es una persona, digamos, que tiene un perfil
poco político,
desde el punto de vista económico.
Pero claro, muy bien conectado económicamente, políticamente, con eso que se llaman las élites.
Las élites también le han visto todo el oportunismo posible. Es decir, las élites han visto que es una persona que...
No tiene tirón, ya mayor.
No tiene tirón ni credibilidad. Lo que pasa...
Yo eso no lo veo.
Lo que pasa es que ahora mismo yo creo que el PSOE en España afronta un ciclo perdedor o un ciclo no favorable. Y en cambio, esto ha pasado más de una vez, el PSC en Cataluña afronta un ciclo que yo creo que va a ser de una cierta pujanza, ¿no? Que le va a ir bien las cosas al PSC. Esto no es la primera vez que pasa. En escenarios de mayoría absoluta de Aznar, al PSC no le iba nada mal en Cataluña. El tripartito mismo se hizo bajo el gobierno de Aznar, quiero decir. Y entonces, bueno, hay que valorar un poco a ver por dónde. Y lo de Junts, el problema, efectivamente, los dos, Jorge y Fernando, tenéis toda la razón. El problema es que del PSC, pero el problema de Illa, básicamente, es que cuando él dice yo quiero pactar con el sector moderado de Junts, pues él mismo se hace la pregunta que se hace Jorge, ¿no? ¿Y dónde está este sector?
Es que son una especie de retales de lo que fue el PDK.
Bueno, representaba la ANC, y eso también yo creo que esa podría ser un poco...
¿Cómo?
De alguna manera, lo que representaba la Asamblea, o lo que representaba Òmnium incluso, puede convertirse los Jordis.
Jordis ya no mandan, los Sánchez. O sea, él se entendía muy bien con Jordi Sánchez. Y Jordi Sánchez parecía, la gracia de Jordi Sánchez, que él no es que sea muy allá intelectualmente ni políticamente, pero como mínimo de la mano de Puigdemont,
hay que reconocerle.
Tenía gente detrás. O sea, él era un señor que en su partido, si él se comprometía a hacer tal cosa, él negoció el gobierno desde la cárcel. Jordi Sánchez. Pues y entonces,
si, la esperanza,
pues,
si la esperanza de Convergencia es Jordi Sánchez.
Sí, sí. No, ahora ya no. Ahora tenían esta y se la comieron.
No, no existe. Jorge Sánchez, por cierto. Jordi Sánchez, por cierto, que estando en la cárcel, le pusieron un preso sombra de estos y pidió el cambio. Creo que era peruano. Y le dijo a lo de la cárcel, quitarme de aquí con este hombre que me tiene la cabeza loca con la independencia.
No, o sea, queda un hijo de Puyol inocente por ahí que pueda
ser. Sí, que pueda entrar unos días.
En fin, ¿qué os iba a decir?
A mí, si me permite, Sergio, lo
venga,
que
terminamos con esa reflexión.
Lo que siempre es preocupante es algo que ha sugerido de pasada Jorge, es que el constitucionalismo, yo creo que el PSC es constitucionalista, por supuesto, pero el constitucionalismo, el resto del constitucionalismo no levanta cabeza. Ciudadanos, por su propia culpa, se pegó un tiro en la cabeza que no en el pie, y el PP me dicen que está diseñando una estrategia muy específica para Cataluña, de moderación, de
bueno, la apuntó Feijóo el otro día, ¿no? La
entrevista, sí, pero a ver en qué diablos consiste eso, porque han sido muchos años de alejamiento, digamos, de lo que eran.
A mí sí me consta que Feijóo está pensando en eso, dedica bastante tiempo a pensar en la
reconstrucción. Todos los presidentes
es que el que no gana en Cataluña y ni en Andalucía difícilmente gobernará.
A ver, tiene complicado.
Y es muy probable que Vox refluya hacia el voto popular en los próximos tiempos.
El problema, que lo decía muy bien en la entrevista, era en El País, creo, ¿verdad? La sí. Feijóo. Decía que yo creo que claramente Feijóo va a ganar en Madrid y en Andalucía, o sea, el PP, quiero decir, Feijóo. Y en cambio, en Cataluña puede perder por tanto margen que al final en Madrid va a ganar por bastante margen.
Sí,
pero no
en
por
Cataluña,
mucho margen.
Un candidato del centro derecha en España empieza el partido perdiendo 2-0 por lo de Cataluña.
Sí. Fíjate que Aznar en Cataluña hizo un buen papel siempre. O sea, las mayorías absolutas de Aznar no se sustentan sobre una victoria en Cataluña, pero sí sobre un buen papel en Cataluña. O sea, él no hizo nunca un mal papel. Y entonces, esto es significativo. Y por tanto, yo creo que Feijóo tenía razón. De todas maneras, también os quería decir...
Negoció bien con los nacionalismos. Andar negoció bien en la primera legislatura, quiero decir. Negoció
pero antes de ganar...
otra imagen distinta.
Bueno, pero bien. antes de ganar, cuando aquí el PSOE le hizo la campaña del Doberman y Pujol no quería ni verlo, también, que esto era el 96, en Cataluña no hizo un mal resultado. Y en el 2000 tampoco. No. Y entonces, aquí hay otra cosa... Porque los oyentes se han asustado un poco con lo que les hemos dicho.
Salvador, no tiene nada que ver entonces con el ahora. Nada, no. Acuérdate
que
entonces...
Antes y después de 2004. Ahí hay un cambio brutal.
Acordaos que en 2010 todavía había encuestas en las que te daba que el independentismo era un 18, un 20%. Y a mí, Artur Mas, me dijo que ser independentista era ser retrógrado. Me lo dijo en el año 2009, me parece que fue. A mí, no me lo tiene que contar nadie. O sea que las cosas han cambiado un poquito desde entonces.
No, lo que quiero decir es que no os preocupéis porque Cataluña no es importante. O sea, así como durante unos años fue muy importante lo que pasaba en Cataluña porque tenía una capacidad desestabilizadora, ahora mismo lo que pasa en Cataluña es irrelevante. O sea, no hay nada que pase en Cataluña que a un señor de Segovia, a un señor de Madrid o a un señor de Murcia o de Sevilla le tenga que preocupar lo más mínimo.
Pero tiene muchos escaños.
Sí, desde este punto de vista, sí. Pero desde el punto de vista de lo que hemos hablado, de si tal, de tal, esto es una cosa, te puede dar más o menos vergüenza como español ver lo que pasa en una parte de tu territorio, pero no es relevante. O sea, en este momento es más relevante lo que suceda en Madrid, mucho más para el conjunto de España, lo que ha sucedido en Andalucía con la victoria del presidente Moreno, Bonilla, que si aquí gobierna Esquerra, Junts o yo.
Bueno, y la economía, porque ahora a partir de las 9 de la mañana vamos a entrar en materia económica con los datos que tenemos encima de la mesa. Deuda pública batiendo récord en términos absolutos. No tanto en porcentaje respecto al PIB, que sí que baja un poco. La deuda de las empresas privadas, que también se dispara la morosidad y eso puede acabar en paro. Y incluso el propio gobierno ya está diciendo que el paro no va a ser bueno a finales de agosto. Y terminamos estos 3 minutos que nos quedan. Me faltaba la pregunta que te quería hacer en el café y no me dio tiempo. Fernando, ¿tú estás satisfecho como español de que hayamos ahorrado un 3,7% en el decreto energético? ¿O esto es el chocolate del loro y aquí hay mucho partido que jugar?
Yo como español lo que pido es un poco más de transparencia a mis representantes y a los poderes públicos. A todos. Fíjate que el propio Ministerio de la Transición Ecológica, al darte este dato del 3,7 de la luz, de arroz en la luz, te dice que es orientativo y que está sujeto a diferentes a confrontación de datos. Es decir, que ni siquiera te dicen que es seguro. Pero a mí me parece muy lógico que con todas las medidas que se han implementado y además que estábamos en verano y además que estamos en la época que estamos con el puente de las vírgenes, etcétera, hombre, me parece lógico que se haya ahorrado un 3,7%. Lo que pasa es que si empiezas a tirar las campanas al vuelo, lo que no vas a hacer es concienciar a la población de que el ahorro tiene que ser mucho mayor, porque así este ahorro efectivamente es un poco chocolate del loro. Y bueno, la ministra Rivera está obligada a decir que sus medidas funcionan, claro, pero todavía yo no soy un experto en esto, pero he estado confrontando algunos datos que dan algunos medios. Y mira, hay un trabajo muy interesante en ABC, por cierto, sobre eso. Uh-huh. Hombre, me da la impresión de que es muy pronto para sentirse triunfalista, ni muchísimo menos. Ya veremos en el otoño. Por cierto, oye, que a mí no me dejan, mis amigos aquí y en todas partes, no me dejan hablar de septiembre. Me dicen, no me hables de septiembre, déjalo. ya viene el periodista con las malas noticias.
Ya hablaremos.
Nadie quiere hablar de septiembre. Hay un grupo de canarios
ahora.
Mis amigos de la cofradía de la anchoa, que son, nada, que no se te ocurra hablar de septiembre, déjalo.
No, eso es así.
Yo no hablo.
He estado de vacaciones unas cuantas semanas y he vuelto esta. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es el contraste brutal entre estar en el sitio de vacaciones en el que estás, viendo a la gente totalmente despreocupada, y luego cuando
no están despreocupados, Sergio, no están despreocupados, están queriendo despreocuparse.
Exactamente.
Oye, bueno, porque es inevitable lo que vaya a ocurrir en septiembre, es inevitable.
Entonces, y luego claro, cuando vuelves al tubo, ves todo lo que hay y dices, bueno, vamos a ver por dónde va la cosa, pero la verdad es que está complicado y lo vamos a analizar a partir de las 9 de la mañana, son las 8:55, una hora menos en Canarias, volvemos en un segundo de nada.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Tú sabes lo que es tener una iluminación? Ya te lo digo yo. Levantarte un día y decir, voy a hacerme de Yastel. Yo me hice hace poco y ahora me han mejorado la tarifa sin subirme el precio. Escucha, fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. No esperes, que ya me iluminé yo por ti. Llama al 1510.
La dieron a elegir entre la muerte o la esclavitud y eligió ser esclava
en vez de morir,
hasta que la compraron para liberarla.
¡Cuidado, Chris!
Los Inconquistables. El viernes por la noche, Classics.
La pena es que tardará tanto tiempo en encontrarte.
En 13.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Este verano tómate tiempo para tu casa, para mejorarla y disfrutarla con los mejores precios hasta el 29 de agosto y los mejores tiempos de entrega. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas o incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces, pero increíbles.
Hasta el domingo 21 de agosto, hasta un 40% de descuento en estuches de fragancias de las marcas Valentino, Yves Saint Laurent, Prada,
Loewe, Cacharel, Ralph Lauren, Angels Leisure.
Ofertas límite hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Sabías que el color de las lentes de las gafas de sol no es algo estético? Cada color tiene sus propiedades. Las lentes marrones reducen el cansancio visual y no alteran la percepción de los colores. Se recomienda su uso para realizar actividades al aire libre y deportivas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar, oye, y de coger fuerza para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Nueve de la mañana, 8 en Canarias, de un jueves donde se esperan lluvias en el litoral cantábrico. Tanto Navarra como País Vasco están...